Y nada, ellos hay personas también que están esperando la receta, así que si no conseguimos al amigo de Saura que venga la semana que viene, vamos a darle nosotros por aquí, porque es bien fácil, es básicamente repollo, sal y dejarlo reposar ahí hasta que fermente.
Bueno, te había comentado en el día de ayer que los amigos de Viena Caribe tienen un pequeño supermercado al lado de sus instalaciones.
Ellos lo venden
allá en la 30 de mayo. Y un día yo me aventuré y dije, déjame pararme en el supermercado a ver qué encuentro. Y encontré buena parte de las salchichas y todas las cosas que ellos tienen en su menú. Y las cervezas que importan y todo, que lo tienen disponible en el supermercado. Pues me topé con que venden el sauerkraut empacado al vacío.
Y, mira qué bien.
Y la forma de cocción es, tú tiras el empaque completo a hervir, como si fuera en baño de María. Se cocina adentro del empaque y no pierde el sabor, y luego tú simplemente cortas con una tijera y sirves, y tiene hasta malagueta este sauerkraut. Es muy aromático, es muy delicioso.
Bueno, pues ya saben, las personas que no lo han probado, que estaban preguntando dónde se consiguió, pero tú sabes que fuera Whole Foods lo vende. Uh-huh. Pero el que ellos venden, tú sabes que los productos fermentados es mejor comerlos crudos, sin procesar, sin calentar, porque al tú calentarlo puedes matar muchas de las bacterias beneficiosas. Pero me imagino que si ellos te recomiendan calentarlo...
No, es que este viene congelado.
Al estar
en el freezer, obviamente tienes que calentarlo de alguna manera.
Okay. Ah, bueno, no, en ese caso sí.
Bueno, ya vino con un big bag.
Hola, bienvenida, Julie, ¿cómo estás? Mira el t-shirt, me encanta.
Sí, claro. Oh.
Yo estaba buscando mi closet y vi el de Sirachi y dije, yo tengo algún t-shirt de cerveza, y dije, no, ni busqué.
No tengo. Bueno, pues son las 11 y 11 de la mañana. Yo creo que es justo que recordemos redes sociales antes de... Hoy va a ser un programa bastante movidito, bastante divertido aquí en cabina. Así que les invitamos a compartir con nosotros, así sea por redes sociales, @chefpandita radio en Instagram, @chefpandita en Twitter también. El teléfono 809-368-0941.
Nuestro correo electrónico radio@chefpandita.com. Yo sugiero que nos vayamos a una pausa y que entremos con el tema de kombucha para no dejarlo más. No sé si...
Podemos hacer el tema de kombucha perfectamente, eso.
Okay.
Bien, cabe perfectamente, y luego entonces le dedicamos al resto del programa.
Claro, la cerveza
y al Día Internacional de la Cerveza.
Bueno, ya regresamos.
Luego de la pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1.
225 millones de pesos tiene tu única loto para este sábado. 225 millones acumulador.
Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios.
¿Hace cuántos?
Empiezo mañana.
¿Decidiste cuidarte mejor? ¿Cuándo fue el último?
El próximo lunes.
En el que empezaste a llevar una alimentación más completa y balanceada. Dejarlo para después no hará que el cambio sea más fácil. Pero si decides hacerlo ahora mismo, seguro que desearás haber empezado antes. Da un gran paso hacia una vida saludable con Crisol Ligero. 0% colesterol, sin carbohidratos ni grasas trans. Enriquecido con omega 3 y 6. Porque una vida plena empieza brindando lo mejor a tu cuerpo desde hoy. Elige Crisol Ligero.
Fidelity 94.1. Estamos de regreso con Chef Pandita Radio, porque tu salud empieza por tu alimentación.
Ya de regreso en cabina, Chef Pandita Radio, nos escuchas a través de Fidelity 94.1. Aquí está mi querida Anina, sirviéndome un poquito de... Esto es el Mavi, ¿verdad?
Sí, es un Mavi de bejuco indio.
Pero huele un poquito, ¿sabes qué me huele? Como a cerveza con aceituna.
¿Eh?
Huele.
Oh, wow, sí. Es cierto.
Huele a cerveza y aceituna.
Bueno, pruébelo.
Déjame probarlo.
Eso es Mavi. Para que sepas.
El Mavi viene siendo entonces primo del kombucha,
sí,
porque
sí.
Es fermentado.
Exactamente.
Una bebida fermentada y efervescente también.
Exactamente. Y es una bebida premium de bejuco indio.
Déjame verlo. Me lo encuentro extremadamente dulce.
Mira, dice aquí que es tiene agua carbonatada, bejuco indio, especias, extracto de frutas y azúcar.
El bejuco es como una raíz, ¿no?
Exactamente. Y el distribuidor es una compañía interesante que nunca había escuchado.
Ah, pero tiene agua carbonatada. Pues es que la carbonatación del kombucha
debe,
se hace naturalmente.
Debe ser natural, sí. Exacto.
Mira, vamos a ver rapidito.
Pero también influye el hecho de que esta marca en particular, es de la que se vende tipo wholesale, que tú vas al supermercado, encuentras un six pack, vas a cualquier food shop y lo encuentras. Pero hay otras formas de hacerlo. Quizás tú te vas a alguna provincia del sur y encuentras el Mavi de personas que lo han hecho de manera natural en su casa, y ahí encuentras una carbonatación un poco más orgánica.
Okay, ya así veo. Mira, entonces vamos a hablar del kombucha, como dijimos, para agotar ese tema. El kombucha es una bebida 100% natural, elaborada según una antigua receta de té. Se dice que viene de la antigua China, que los emperadores tenían su kombucha ahí listo. Esto es una antigua receta de té, azúcar y cultivos de kombucha. El kombucha comienza con azúcar, se necesita azúcar. Mira, no puedo con Julie.
Muy bien, Julie.
Ha traído una copita.
Ella trajo vasos para todos.
Wow, gracias. Buena. Mira, entonces, la fermentación transforma el té o la infusión en una bebida con una variada gama de vitaminas, enzimas, minerales y ácidos orgánicos esenciales. O sea, el kombucha comienza como té con azúcar. El azúcar es lo que alimenta la simbiosis de bacteria y levadura. O sea que mientras más tú lo dejas fermentar, más se transforma ese azúcar en estos elementos nutritivos. O sea que al final no te queda, tú lo probaste, no te queda el sabor dulce, sino que más bien te queda como el ácido balanceado con un poco y más del dulce que yo lo pongo al final, que es cuando le hago la segunda fermentación con el jugo de frutas.
Exacto.
Que por cierto, las levaduras se siguen alimentando de ese azúcar. Si tú dejas el kombucha, vamos a decir, un par de meses en la nevera, porque el frío
reduce un poco.
Reduce, lo pone más lento el proceso. Exacto. De fermentación. Pero si tú lo dejas, vamos a decir, 2 meses, 3 meses en la nevera, puedes notar que luego la levadura sigue consumiendo el azúcar y puedes terminar con un producto o avinagrado, o si no, con un grado alto ya de alcohol tipo cerveza.
Ok.
Como dije anteriormente, el kombucha se consigue a partir de una infusión azucarada de hojas de té o plantas adecuadas a la que se incorpora el cultivo de kombucha, el cual es una simbiosis de levaduras y bacterias beneficiosas cuya fermentación transforma la infusión en una bebida sabrosa con una variada gama de elementos.
Tiene muchas propiedades,
sí.
Beneficiosas para el ser humano, como nuestro tema favorito, regula el tránsito intestinal. Regula la flora intestinal y tiene efectos antivíricos y antibacterianos. Activa además la defensa del organismo, desintoxica el mismo, reduce el nivel de colesterol, equilibra la acidez en el cuerpo, mejora la digestión de las proteínas, estimula la circulación, facilita la absorción de minerales, activa las funciones del páncreas, equilibra la glucosa sanguínea, aumenta la secreción de azufre fisiológico, gracias a la vitamina B12 y la K, y mejora el rendimiento del oxígeno en las células, aumenta el bienestar y la capacidad física de los deportistas, además de quitar las agujetas. ¿Qué son agujetas?
Las agujetas no serán la gota, me parece.
Sí, eso puede ser.
Las propiedades del kombucha son las mismas para todas sus variedades o diferentes sabores, pero cada tipo de té tiene su carácter particular y su sabor y color, por lo cual varía en propiedades e ingredientes. ¿Sabes que cuando yo aprendí a hacer esto, se hacía mucho énfasis en usar un té orgánico y azúcar orgánica, para que tú veas cómo es la cosa? Porque si usas, por ejemplo, azúcar refinada, que ya no tiene nutrientes o que puede estar contaminada con algo, la colonia de bacteria y levadura es muy susceptible y dice que la puedes debilitar y hasta matarla si no usas productos de calidad. O sea,
okay,
que para que tú veas la importancia también
de cualquier persona que esté pensando en incursionar en este mundo del kombucha y de la fermentación, tenga pendiente este tipo de
también de, por ejemplo, hay que ser muy higiénico, porque como estás tratando con algo fermentado, como hablamos el otro día, la fermentación tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, nadie se come un pan con moho. Por ejemplo, el moho beneficioso es el que se usa en el de los quesos, pero eso no sucede al azar, eso es un asunto controlado.
Claro, porque si usted tiene un pedazo de queso que le quede en la nevera de unos cuantos días y tiene tres manchas verdes, usted no es un queso azul, no, señor.
Es que también en la cerveza, en el proceso, tú tienes que ser
claro, impecablemente higiénico.
Y luego, después cuando tú la estás manejando también.
Mira, el envase que yo uso, por ejemplo, que lo cada vez que lo uso se usa cristal. Dice que se puede usar plástico, pero no se recomienda.
Okay.
El metal tampoco se recomienda, a menos que sea ya en gran escala, como están los fermentadores de cerveza, que son de acero inoxidable. Pero ahí hay que tener cuidado porque no sabemos a ciencia cierta de qué es ese jarrito de metal que tienes en la cocina. O sea, uh-huh. Eso puede ser una aleación de metales, aluminio, y eso también puede afectar y hasta intoxicarte, porque el metal con el ácido del kombucha puede empezar a mezclarse los compuestos ahí, y uh-huh. Cuando vienes a ver, te estás tomando algo que te va a dar una contaminación de metales pesados.
Exactamente.
Así que tenga mucho cuidado con eso. Se recomienda cristal. También cuando vas a introducir algo en el kombucha, ya sea para probarlo, moverlo, envasarlo, se recomienda usar todo plástico. Por ejemplo, colador plástico, cuchara plástica, tampoco nada de metal que pueda reaccionar con el té.
Uh-huh.
Y aparte de que yo friego esos galones de cristal, yo luego le doy un enjuague con agua filtrada y vinagre para, tú sabes, retirarle cualquier residuo.
En el lado de la cerveza nosotros tenemos que limpiar y sanitizar luego. Hay unos sanitizantes que te venden que no necesitas enjuagarlo, y eso te asegura de que tú no vas a infectar la cerveza con nada.
Y también las manos cuando tú vas, porque cuando tú lo vas a embotellar, tienes uh-huh. que sacar el SCOBY o la colonia de bacteria y levadura.
Uh-huh.
Tienes que tener las manos bien limpias, y también te recomiendan que te lo enjuagues con vinagre.
O sea, okay.
Que si alguien se va a poner a inventar con esto, yo siempre le doy las precauciones, porque es muy fácil que, y más también con el clima que tenemos, que el calor acelera los procesos, te lo así puede es. Dañar. Hay que tener mucho cuidado.
¿Tú si no tienes que, escúchame, que regular la temperatura de fermentación?
No. O sea, eso se hace a temperatura ambiente. Aquí me conviene porque, por ejemplo, con la temperatura de aquí toma menos tiempo que una parte que sea más fría, pero la temperatura de aquí todavía está okay. entre los rangos. Yo tengo un strip que es un sí. termómetro que se pega en el cristal de donde está, y así tú siempre estás viendo uh-huh. si se sale de proporción. Pero hasta ahora he tenido, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi apartamento yo lo tengo en la biblioteca se mantiene siempre como uh-huh. a una buena temperatura,
fresca, sí.
Sí, y ahí es que yo tengo todo. Bueno, yo he subido fotos,
sí, ya lo he visto todo empacado al lado de los libros, como se llama esto, como anda, ¿cómo fue el nombre? Bookstands, para eso mismo. Yo me entiendo.
A ti no te conviene, yo veo que tú tienes muchos envases pequeños.
De un galón, sí.
¿No te conviene hacerlo más grande?
Es que tendría que ser el espacio y comprar okay. más. O sea, por ahora eso me funciona.
Porque ellos hay...
Yo compré uno grande. Que
unos carboy que son como los galones de agua que vienen de cristal.
Yo,
5 y 6 galones.
Eventualmente yo voy a necesitar uno así. Dorita, tú me pasas los datos donde pedirlo.
Sí, te puedo conseguir aquí también.
Ah, qué chulo. Mejor todavía. Mira, los componentes que justifican la buena parte de los efectos saludables del kombucha, tenemos vitaminas, complejo B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico, vitamina C, D, E y K. Las enzimas invertasa, amilasa, catalasa, sacarasa, enzima coagulante y proteasa. También ácidos orgánicos esenciales como el glucorónico, láctico, acético, glucónico, carbónico, úsnico, tartárico y cítrico.
El úsnico me gusta porque eso le da cierta autenticidad al kombucha.
Ok, Anina.
Es úsnico. Bueno, ajá.
Por favor, sigue.
Perdón, malos chistes.
Sigue ahí, que no puedo.
Tiene minerales también, y esto dependiendo del té o la planta que se use. Por ejemplo, el rooibos o rooibos, con doble O, contiene hierro, potasio, zinc, manganeso, cobre, calcio, magnesio y fluoruro. Y no menos importante, pues levaduras y polisacáridos, además de la cafeína, en el caso del té, y aproximadamente un 0.5% de alcohol, que no es un alcohol que se registra, porque ya sabemos que en el etiquetado solamente se reflejan los niveles de alcohol cuando son por encima del 2%.
Hecha. Todos estos componentes justifican buena parte de sus saludables efectos y han sido verificados científicamente. Muchas otras propiedades conocidas a través de la experiencia todavía se están investigando, por lo que la clave parece estar precisamente en la asociación armónica de tantos participantes cuyo proceso de aleación interactúa de forma aleatoria para desencadenar, como en el caso de los buenos vinos, un producto vivo que en circunstancias óptimas de higiene y atención ofrece unos resultados tan insustituibles como irreproducibles. Tú sabes que el kombucha que se está vendiendo en Estados Unidos al principio era no estaba procesado, o sea, pasteurizado, pero eso traía problemas porque, como dices tú, no se le pone que tenía contenido de alcohol porque es bajo, pero al esas botellas quedarse mucho tiempo puede que desarrollen un poquito más, entonces poquito. Hubo un problema ahí como legal, y el asunto es que haya muchas compañías están teniendo que hacerle un proceso que mata parte de las bacterias. Si usted ve un kombucha que está a temperatura ambiente o que no te luce, que está vivo, que está burbujeante, quiere decir que no ha sido pasado por un proceso, porque no lo ponen en la botella. Yo me fijé en uno que leí que no era vivo, o sea, no era raw, uh-huh, y no lo decía por parte, uh-huh, en la botella. Y así, por ejemplo, te estás tomando ya el té, pero no tiene tal vez tantas propiedades.
No va a causar el mismo efecto.
Exacto, no tiene el mismo efecto.
Bueno, pues yo creo que podemos... ¿Tienes algún otro dato sobre el kombucha?
Mira, yo tengo unas recetitas que prometí, pero son un poquito complicadas, o sea, como largas, para darla al aire. Yo prefiero que las subamos por redes.
Okay.
Así ahora podemos irnos a la pausa y comenzar con el tasting.
¡Yay! Cuando regresemos más de Chef Pandita Radio, en este viernes, en el que estamos junto con nuestra querida Doche Sotier, celebrando el Día Internacional de la Cerveza. Regresamos.
Regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. Victor Frozen Yogurt, Abraham Lincoln casi esquina 27. Victor Frozen Yogurt, síguenos en Instagram y Facebook. Victor Frozen Yogurt, the best in town. Fidelity 94.1. Continuamos escuchando Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1.
De regreso nuevamente, aquí estamos en Chef Pandita Radio. Hoy contamos con la presencia de Julie Peña.
Hola.
Quien nos va a hablar un poquito sobre el Día Internacional de la Cerveza. Cuéntanos, Julie.
A todos, feliz Día Internacional de la Cerveza.
¡Yay!
Beban bien hoy.
Celebro con ustedes, aunque no pueda beber.
Claro. La celebración del Día Internacional de la Cerveza se viene celebrando desde el año 2008. Es una festividad que nació de dos jóvenes en California,
uh-huh,
y al año 2012, porque ellos no actualizaron los datos para el 2013, se celebraron 353 actividades oficiales en 207 ciudades y 50 países.
Sí, es interesantísimo ver cómo un reguero de países en el mundo celebran el Día Internacional de la Cerveza, aunque hay ciertos mercados que tienen fechas distintas.
Sí. Yo estaba viendo, y por ejemplo en los Estados Unidos tienen el Día Nacional de la Cerveza, que es el 7 de abril, y tienen 13 años celebrándolo.
Wow.
Entonces es diferente de los americanos tienen su National Day para todo.
Ellos, no, mira, los americanos tienen un calendario que tú lo buscas y tienen todos los días se celebra algo, el día del bacon, el día de la dona,
sí,
el día del arroz con pollo,
el día
todo.
De la mantequilla de maní.
Sí, tú te ríes, pero tú lo buscas.
Yo sé que es verdad.
De tenerlo.
Lo que pasa es que todos celebran toda la comida, sí,
maíz. En la hamburguesas, página oficial del International Beer Day, tú puedes subir tu evento para que sea como oficial en la página, y los fundadores dicen que...
Pero vamos a subir este evento, entonces.
Sí, debíamos haber subido este evento. Los fundadores dicen que ellos
hicieron esta esa festividad para que la gente se junte, que aproveche y se junte con sus amigos, disfruten una buena cerveza. Un saludo a mis amigos del Indeciso Beer Club, que tenemos una junta hoy para celebrar.
¿Del Indeciso Beer Club?
Sí, porque a todo esto no hemos podido sacarle un nombre.
Pero es un nombre perfecto. Entonces, Indeciso Beer Club. Todo el mundo está
indeciso. Beer Club.
No tienen una decisión clara exactamente qué quieren beber, cuándo se van a juntar.
También es una oportunidad para celebrar a los hombres y mujeres que se dedican a hacer y a servirte las cervezas que tantos disfrutamos.
Te celebramos,
salud,
te celebramos.
Por todos los maestros cerveceros y todos los bartenders.
Así
que nos sirven esta bebida. Y unir al mundo.
A través de una cerveza a la vez.
Exacto, una cerveza a la vez. Aprovechar hoy y tómate algo diferente, tómate una cerveza de otra cultura, tómate el estilo que te da miedo probar.
Uh-huh.
Aprovecha por esta celebración.
Qué chulo, me gusta el día de la cerveza.
Ellos tienen un hashtag oficial que es Int Adalaele Beer Day para que taguen todas sus fotos y de cervezas que se tiren
con la L, INTL.
Ajá, INTL Beer Day.
Déjame ponerle
así
hashtag.
Mismo se llama el usuario de Twitter y la página oficial es International Beer Day. Pueden entrar. Para eso, hoy trajimos unas cervecitas.
¿Unas cuantas?
Mira, una con miel, una con...
trajimos una cerveza de Roche Farms, que Roche tiene de las cervezas que todos conocemos aquí. Se aparece en la gran mayoría de todas las cervezas que ellos producen. Estas cervezas son cortesía del Luarques en Brown Market Park. Hay una cerveza que le mandó.
Muchas gracias. ¿Cómo se llama?
Pedro.
Muchas gracias a Pedro de Brown Market Bar, porque Julie me comentó fin de semana pasado que teníamos una conversación por Instagram sobre la cerveza de chocolate.
Uh-huh.
Y él parece que lo leyó. Julie me dijo: mira, te van a mandar una cerveza de chocolate conmigo para que la pruebes. Así que muchas gracias, Pedro. Ya estaré degustándola, me imagino, este fin de semana. Quizás esta noche para celebrar el Día Internacional de la Cerveza.
Así es. Mira, aprovechando la celebración del Día Internacional de la Cerveza, que en este año pues coincide que es primero de agosto, porque en sus inicios se celebraba el día 5 de agosto específicamente, pero según estuve leyendo, los creadores del Día Internacional de la Cerveza hicieron una encuesta y todo el mundo coincidió en que era mejor que la celebración siempre fuera
el primer viernes
del mes de agosto. Entonces, por razones lógicas, el viernes te sales de trabajar, sales y celebras entonces el Día de la Cerveza sin consecuencias mayores al otro día, ¿verdad?
Yo leí algo hoy que me dio mucha risa, que alguien publicó: entonces hoy es el Día Internacional de la Cerveza, supongo que mañana es el Día Internacional de la Resaca.
Bueno, no necesariamente, porque siempre estamos alentando a la gente a que, por favor, beba de manera responsable y disfrútelo. En el momento que usted se da una juma más allá de la razón, deja de disfrutar de la experiencia. Lo que quería era, pues, después de este preámbulo tan largo, felicitar a nuestra querida Maritza Javier, que cumple años en el día de hoy.
Ay, sí, Maritza.
Ella es la gerente de ventas de aquí de Fidelity.
Maritza, yo creo que Chef Pandita Radio es su programa favorito, me dijeron por ahí.
Ella te lo dijo.
Felicidades.
Felicidades para ti, corazón, y cuando quieras, sal de tu oficina y ven a brindar con nosotros, que te vamos a dar a probar una de esas cervezas que nos trajo Yuli.
Mira, entonces, aprovechando, perdón, Francisco Núñez dice que está en sintonía y pregunta que, hola, ¿dónde puedo adquirir cervezas así diferentes y asimismo el kombucha? Bueno, la información del kombucha se la paso por Twitter, pero ya que nos está escuchando, Yuli, indica de dónde puede encontrar estas cervezas.
Mira, aquí hay varios sitios y voy a aprovechar para decirle a la gente dónde puede encontrar ofertas de cerveza este fin de semana.
Sí, porque yo entiendo que los lugares que están promoviendo tanto la cerveza en este país deben tener algún tipo de celebración,
claro,
para este fin de semana.
Para empezar, con la gente de Brau, ellos eligieron cerveza de diferentes continentes, entonces van a tener 6 cervezas a $150 todas. Tienen la Clown Shoe Swagger, que es americana, muy buena esa cerveza, la Roche American Amber Ale, tienen la Fuller's Black Cap, eso es una stout buenísima, la Harveston Bitter and Twisted, la Koenig Dunkel, que es de trigo, y la Duvel. Esa va a estar todo el fin de semana, van a estar a $150. También la gente de Cultura Cervecera tienen una actividad con una gente de Santiago que hacen el Tour Cervecero Cambra. Ellos hacen cerveza dominicana.
Oh, wow.
Es una lager y van a estar todo el fin de semana también en Cultura Cervecera. Ellos van a tener una Bavarian Dunkel y una Pilsner. Para los que no saben, Cultura Cervecera está en la Rafael Augusto Sánchez, uh-huh. 96B, eso es al lado de la Farmacia Brasil.
Valga la cuña.
Y Brown Market está en Cuesta Hermosa Town Center.
Sí.
Eso es en Arroyo Hondo.
Exactamente.
También aquí todo el mundo conoce los Beer Markets, que tienen varias localidades también.
Uh-huh.
Hay uno en...
Hay uno en Piantini.
Uno Lu que está como por atrás de Acrópolis.
Sí.
Y está el otro que está en la plaza...
Diamond.
En Diamond Plaza. Que sí. Y me parece que tienen uno también en la zona. Pero también aquí hay muchos restaurantes ya también que están ofreciendo este tipo de cerveza.
Así es, así es.
Pueden preguntar. Pero esos son los tres sitios principales que pueden conseguir cerveza diferente. También en los supermercados,
uh-huh.
en los nacionales, en los Pola, en Carrefour,
uh-huh.
también hay una selección muy amplia de cerveza.
Pásense
por esas góndolas.
Ya saben, vayan temprano y para que esta noche tengan sus cervezas listas.
Sus cervezas diferentes.
Exactamente. Y también hay una amplia variedad de la red de food shops en el país que están... Ya tienen diferentes variedades de cerveza dentro de su oferta, o sea que pueden pasar por allí también si están un poco más rápidos, si no tienen tiempo de ir al súper. En las bombas también aparece.
Mira, lo que te iba a comentar ahorita es que hablando de moderación, ayer tuve el placer de conversar con el embajador de Johnny Walker aquí en el país y lo veo que él está con una copa de agua y le digo, está haciendo trampa, y me dice, no, lo que pasa es que yo en las actividades siempre hago el tasting, me tomo el primer trago y después ya, me dice, él pierde el encanto. Si me pongo a tomar ya es por emborracharme, y me dice que después de la primera copa él encuentra que ya no hay que tomar más.
Mira qué bien. Sí, de manera moderado. Tan objetiva y moderada.
Lo que nosotros por lo menos en el lado de la cerveza tomamos mucha agua es para... Si, por ejemplo, vamos a tomar cervezas diferentes, lo ideal es que entren cerveza y cerveza, el cambio, tú te limpies el paladar.
Uh-huh.
Ya sea con agua, con pan, con...
Claro, igual como cuando se está tomando vino. ¿Y no se usa, por ejemplo, en tasting de cerveza, el escupir la cerveza como en el vino?
No, la cerveza tú te la tragas porque tú tienes...
Que sentir.
Y en la cerveza hay algo que tú tomas en consideración, que es el aftertaste. Que es el sabor remanente que te queda luego que tú te das el trago. Y eso es importante y eso se califica cuando tú estás haciéndole un review a una cerveza.
Okay.
Entonces sí te la tienes que tragar.
Porque, o sea, yo por ejemplo lo del vino, aún uh-huh. tomando clases, yo decía, es que no puede ser, ¿cómo yo voy a escupir el vino, por Dios? Aparte de que, tú sabes, como que no se ve muy femenino ni muy lindo.
Sí.
Y no encontró, tú sabes, tú dices... Pero cuando nos fuimos a Napa, que teníamos tastings desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, nos pasó el primer día que, tú sabes, al mediodía ya estábamos malos, pero ya el otro día empezamos a hacerlo y de verdad que tú disfrutas, o sea, uno prueba muchos vinos y no tiene que emborracharse.
A mí me gusta mucho beber agua entre cervezas. Porque
eso también te ayuda a diluir un poco.
No, y
poco
aparte la cerveza no tiene el grado alcohólico del vino tampoco.
Exacto.
O sea, es más
y te ayuda
ligerito.
A aguantar más y al otro día te va más variado también.
Salvo en raras ocasiones que de repente aparece una cerveza que tú dices, ay, mira qué rica esta cerveza y tiene 12 grados de alcohol y tú dices, dime rápido.
Sí, nosotros hemos probado cerveza que tiene mucho grado de alcohol, pero eso depende porque hay cerveza que tú se lo sientes.
Sí.
Tú dices, wow, esto es un romo. Uh-huh. Pero hay otras que tienen unos sabores tan complejos que el
alcohol pasa
desapercibido. El alcohol pasa desapercibido, tú ni lo sientes. Y si tú te llevas, al otro día está...
Me imagino.
Pero es muy interesante. Ahora se usa mucho cervezas que las envejecen en barril y eso. Y son sabores muy, muy, muy interesantes.
Y la fermentación es...
Todo un mundo.
Sí, en todo un mundo, definitivamente.
Pero mira, que... Oh, dime. Sí. Que te iba a decir que las cervezas que traje son de Roche Farm. Eso es una línea que tiene Roche, que ellos siembran todo. Ellos siembran siembran su malta, siembran sus lúpulos.
Wow.
Siembran calabaza, siembran centeno, jalapeños.
Todo lo hacen ellos.
Hazelnut, tienen pollos, tienen cerdos, tienen abejas.
Eso es
practicando pavos, la permacultura.
Aparentemente, para la cerveza.
Permacultura sí. Cervecera.
Las abejas que la miel que utilizaron en esta cerveza son unas abejas que ellos tienen en el campo del lúpulo. Entonces ellos mismos extraen la miel y todo eso, la filtran y la utilizan en sus cervezas. Toda la malta y todos los ingredientes que utilizan esta cerveza también salen de sus granjas.
Wow.
Lo que investigué y no pude concretar es si es orgánico o no.
Okay.
Pero lo que sí sé.
Lo más seguro sí, porque ya estas pequeñas empresas así que tienen sus cultivos, la tendencia es hacia la agricultura orgánica. No hace sentido que tú tengas
exacto.
Todo tu bosquecito de frutales y de vegetales y de que estés haciendo tus propias cosas sin aplicar los principios orgánicos.
Y la malta, por ejemplo, ellos estaba leyendo que ellos la tratan de manera tradicional y la germinan ellos mismos y le hacen todo el mismo proceso.
Eso es muy lindo. Mira, tú sabes que allá en Cacao Prieto, en Brooklyn, ellos tienen gallinas también.
Sí, yo he visto las fotos de las gallinas de Cacao Prieto.
Son unas gallinas hermosas.
Uh-huh. No, pero son unas gallinas.
Son personajes.
Son unas gallinas con flow. Yo vi una y yo dije, le dije a Miguel los otros días, he aquí la diferencia entre una gallina local y una gallina en Brooklyn.
Sí, pero que las gallinas, lo que ellos me dijeron es que ellas tienen, cada una tiene un nombre y tienen su página de Facebook. Son celebridades allá.
Ah, pero yo tengo que hacerme fan ya.
Sí, búscate, pregúntale, vamos a preguntarle a Roger que nos mande los datos, porque cada una tiene un nombre y tiene su página de Facebook.
Pero es que son hermosas y tienen un estilo muy particular. Nosotros, pero vamos a enseñar una foto de la gallina.
Nosotros fuimos a una cervecería y tú sabes que lo que sobra de la malta después que tú haces la cerveza, eso se utiliza para alimentar ganado.
Uh-huh.
Y generalmente lo que hacen los cerveceros es que eso lo venden a los granjeros cerca, whatever. Y nosotros fuimos a una cervecería, Oscar Blues se llaman, y ellos tienen un restaurante. Y lo que ellos hacen, ellos tienen su propio ganado, que lo alimentan del remanente de la malta que queda cuando ellos hacen su cerveza.
Y con ellos hacen su propio menú.
Exacto, y es como el círculo completo.
Mira, pobre vaquita.
No, eso alimenta mucho.
No, a todo el mundo. Yo siempre he dicho que la vaca es el animal perfecto. Luego les explico por qué.
Yo me lo imagino, Janina, no me tienes que decir.
No, pero es que de verdad.
No se puede decir al aire.
No, tiene sus cosas.
Entonces, ¿cómo vamos a probar esto?
Vamos a probar.
Yo me pongo nerviosa.
¿Y por qué? Cuando tú vas a dar cerveza a probar, ¿te pones nerviosa?
No, digo yo que...
Ah, que está muy cerca y no, sí, y están cerradas. Sí, sí. Bueno,
no,
pues
pero
entonces...
orden ahí. ¿Tú sabes qué traje? Mira, Nina, ¿te acuerdas la semana pasada que dije que abrí la última barra de chocolate? Todavía me queda.
Wow.
Digo, me queda como medio cuadrito para cada uno, pero uh-huh, me queda para que tú veas cómo yo practico las porciones.
Lo que sea que tú practicas está muy bien, porque a mí no me hubiese durado una semana. Una semana no me dura. Roger se hubiese ido y a los dos días tuviera que mandarme otra. Roger, manda chocolate.
Yo creo que viene por ahí pronto.
Ah, bueno, pues Roger siempre es bienvenido. Ojalá que pase por aquí otra vez para que nos cuente cómo va la evolución de todo.
Sí, tú sabes que me dijo que cuando vuelva va a traer la GoPro porque le encantó el video de... Gracias, Julie. Déjame ver. Bueno, ahorita le vamos a tomar una foto a todas las botellas. Yo le mandé el video de los... ¿Tú no lo viste?
¿Cuál video?
Lo que yo hablé de Costa de Marfil.
Ah, yo lo vi. Lo que no me he sentado a verlo. No he tenido tiempo, pero este fin de semana te prometo que lo voy a ver.
Mira, y Maritza, ¿no va a venir por aquí?
A Maritza, bueno, yo se la llevo. Yo te prometo que yo le sirvo un poquito y yo se la llevo.
Déjame, bueno, ahorita le vamos mejor a tomar la foto todas juntas.
Exacto.
¿Qué botella más linda?
Esa es
hermosa. La
¿Qué tenemos
Rose
aquí?
Rose Farm Honey Colch. Ese es un estilo de cerveza que es originario de la ciudad de Colonia, en Alemania.
Uh-huh.
Y la miel que se utilizó para hacer esa cerveza, como te mencionaba, ¿tú podías coger ese vasito?
No, sí, es que yo la voy a probar.
Ellos crían sus propias abejas y hacen todo el proceso con la miel. Es una cerveza bien suave. ¿Le sientes la miel?
Sí. Pero tiene la miel, ¿tú sabes qué? ¿Qué te digo? Se siente más equilibrado, porque el otro día probé una, como que se le sentía demasiado y no me gustó.
Yo le siento más en el aroma. El sabor me sabe más balanceado, como tú dices, se le siente un toquecito del lúpulo. Está muy buena.
Sí, está muy buena. ¿Y qué grados de alcohol tiene? Porque se siente también bien suavecita.
Vamos a ver. Esto dice que tiene... Te voy a decir ahora, espérate.
Mira, ¿y ustedes no hacen catas de cerveza abiertas al público? O sea, que
no,
la...
No, ellos tienen un grupo cerrado que no incluyen a nadie.
No, porque esto deberían, por ejemplo, para educar también las personas que quieren entrar al mundo de la cerveza, porque tú sabes, no todo el mundo sabe y van y compran un grupo de cervezas y no saben cómo, qué orden tomarlas, ni qué características tomar en cuenta cuando están en el proceso de cata, o sea, los olores, el sabor y todo eso. Y sería bueno que se ofrezca aquí, sí, una especie de cata tipo taller, escuela, que por ejemplo digan, hoy vamos a probar estas cervezas y nada, y juntar un grupo de gente.
Tiene 4.8. Nosotros hemos hecho catas, cena, maridaje con quesos, pero hasta ahora ha sido, por ejemplo, amigos que se nos acercan y nos dicen...
Privado, como dice Anina.
Sí.
Pero...
Yo una vez hice una juntadera de cerveza en casa. Dijo, todo el mundo traiga cerveza y nos vemos en mi casa. Y, bueno, por ahí andan las fotos, se las voy a enseñar.
Sí.
Tú fuiste esa noche a casa, ¿no?
No, yo creo que no.
No, tú no fuiste. No, tú no estabas. Pero se hizo una colección de...
Lo que pasa es que oficialmente, por así decirlo, yo no hago nada de que...
Pero tú estás...
yo estoy estudiando.
Tú estás perdiendo tiempo. No, y... porque no es que tú vas a dar un diplomado. Es simplemente una experiencia, pero... de una noche. Y con lo que tú sabes, yo creo que es más que suficiente.
Sí, nosotros realmente... Digo nosotros, porque no lo hago yo sola. No, es que estoy hablando en tercera persona.
Tal vez tú formas parte del partido oficial y nunca supiste.
No, porque no lo hago yo sola. Entonces sí, pero por ejemplo en el blog hay muchos artículos también. Todo el que quiera que yo le ayude con eso, a mí me encanta. Me pueden tirar por Twitter y nos ponemos en contacto y yo le ayudo. En realidad es algo muy fácil. La gente a veces como que se ofusca, pero es súper sencillo, armar una cenita o una... A mí me gusta mucho también la cerveza con queso, un escándalo.
¿De verdad?
Y tú puedes hacer así, de que un maridaje completo. Hay libros. Escritos así, que 150 formas de maridaje diferentes.
No, pero mira, excelente. Deberíamos armar algo. O sea, Chef Pandita Radio con Juli Peña y su club de...
Sí.
Su club muy íntimo.
Y
abrirlo al público, sí, para las personas que quieran conocer un poco y tener. Porque para mí, por ejemplo, una cata es una experiencia.
A mí me encantan. No, a mí me encantan las catas.
Sí. No, y se aprende mucho porque a mí me gusta darle mucho énfasis al lado sensorial de beber. Porque nosotros estamos acostumbrados a sentarnos a beber
para beber
sí.
Por eso
y
te no digo que la gente no sabe tal vez cómo sentarse a disfrutar y disfrutar toda la experiencia que es una cata.
Esa cerveza está muy rica.
Sí, está muy rica.
Muy, muy rica. Tiene un aftertaste bastante agradable. Huele súper bien.
Y la miel
tú
se la siente, pero no es abrumador.
Exactamente.
No es, no está por encima, que está fue lo que me pasó el otro día con una cata.
Todos los paladares son diferentes, pero...
Y para los gustos, los
hay
colores...
Hay una cerveza que a veces me dicen, wow, me sabe a tal cosa, y yo como que... No se lo siento, pero...
Si tú lo dices...
Y nada más tiene 4.8 grados de alcohol, o sea que... Para este clima... Bueno, hoy no, porque hoy está lloviendo.
Hoy pero, se necesita algo un poco más pesado.
Hoy había clima de vino.
Pero para los calores, sí.
Definitivamente. Bueno, pues vamos todos a una brevísima pausa. Asumo que es muy breve, porque es día primero de agosto. Celebramos la cerveza, celebramos el inicio de mes.
Mañana cumplimos 2 meses al aire.
Hoy cumplimos.
Aunque mañana no hay...
Exacto.
Porque fue el 2 de junio.
Otra celebración más para agregar a este día de la cerveza. Chef Pandita cumple 2 meses al aire. Señores, hacemos una breve pausa y regresamos con más luego de esta.
Pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1.
225 millones de pesos tiene tu única loto para este sábado. 225 millones acumulador.
Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios.
Fidelity 94.1. Estamos de regreso con Chef Pandita Radio, porque tu salud empieza por tu alimentación.
Tengo por aquí a Amelia José, quien por Twitter nos pregunta, o te pregunta a ti porque se dirigió al user tuyo, que si tienes algún comentario sobre la cerveza Dogfish. Dice, he querido probarla, ¿la recomiendas?
Sí,
Ahora sí.
Sí, lo que hace Dogfish es muy interesante porque ellos son muy experimentales. Si es nueva al mundo de la cerveza, le recomiendo que vaya con la mente abierta, porque las cervezas de Dogfish suelen ser muy extremas.
Mi primera IPA fue una Dogfish.
Las IPA de ellos son una de las favoritas en los Hopheads, uh-huh, que son la gente que le encantan las IPA. Que, por cierto, el jueves que viene, el jueves 7, es el National IPA Day.
¡Anda! Pero eso es cerveza tras cerveza.
Sí, entonces sus cervezas son muy buenas, son muy diferentes. Ellos tienen una línea que revivieron recetas antiguas. La de Maida Storch, se fueron a una tumba a sacar no sé qué.
Ay, padre.
Y son muy interesantes. Aquí aparecen una selección muy buena. Que vaya y prueben, ¿sí? Recomendadas.
Okay. Ahora yo quiero probarla también.
Que abra su mente. Que vaya preparada. Quiero aprovechar, ya que aquí hay mucha gente que está en el mundo de las cervezas, hay una aplicación que nosotros usamos que se llama OnTap.
OnTap.
La aplicación lo que hace es que tú le haces check-in a las cervezas que tú vas consumiendo.
Como lo que hay de shows de televisión, así que tú vas...
¿De qué?
Hay una también así que es de shows de televisión que tú vas como que marcando.
Exacto. Entonces, OnTap te deja especificar en qué sitio tú te la estás bebiendo, le puedes dejar un comentario y le puedes poner un rating. A mí me gusta mucho porque te ayuda, por ejemplo, tú puedes revisar qué están bebiendo tus amigos, puedes, si hay una cerveza nueva que tú no la has probado, tú la puedes buscar y ver qué rating y qué comentarios le da a otras personas. Y también te da un montón de estadísticas. Por ejemplo, yo puedo entrar y ver una cervecería específica y ver qué cerveza yo he tomado de ellos, qué rating le he dado. Te dan batch cuando tú haces algo específico. Y por ejemplo, si ya tú has bebido muchas cervezas, te ayuda a buscar, porque a veces yo no sé, y esto yo lo probé, no estoy segura.
Entonces tú vas, es como un diario.
Exacto, yo entro en Tap y veo si yo la bebí o no y qué rating le di. Es una aplicación gratis, está para todos los sistemas operativos de la cerveza.
Uh-huh.
Descárguenlo, úsenlo, búsquenme, Julie Pena, y me agregan ahí.
Y esta aplicación tiene casi 5 estrellas, 4.5 estrellas le ha dado la comunidad.
Sí, tú le puedes subir fotos, uh-huh, pero lo mejor es que es una aplicación, uh-huh, de referencia. Si tú, por ejemplo, la gente que la joven que quiere probar Dogfish Head, ella puede entrar y ver todas las diferentes cervezas, ver qué estilos son, ver qué rating le da a la gente,
sí,
qué grado de alcohol tiene. Es se le da mucho uso. Yo la utilizo siempre. Eso es después de Foursquare y Twitter.
Esa es tu aplicación.
Es OnTap.
Pero no, yo no lo esperaría de ninguna otra manera, ¿verdad? O
sea, pero ¿sabes que Foursquare se ha dañado con
el... Yo no voy a bajar Swarm.
Yo lo bajé y se me dañó porque entonces ahora no puedo hacer check-in de Foursquare y como que el check-in de Swarm no es lo mismo. O sea, yo estoy que... no lo borro porque los años que yo he invertido... Que
el problema es que
me dices,
a
que
mí no me gustó...
tiempo en eso, pero...
Sí, a mí no me gustó la forma porque es como obligado.
Es obligado, sí.
Entonces, yo lo que hago es que yo puedo mi teléfono, le doy como un refresh y él me pone, tú estás en tal sitio. Y si estoy en ese sitio hago check-in, si no, no hago nada.
Okay.
Mira, Hochi de 12 y 2
De a la hora de las 12.
Ah, perdón, a la hora de las 12. Nos puso ahora que está en sintonía con aquí con Julie y dice, Virra, le estoy diciendo que llegue rápido para que nos ayude porque aquí hay bastante.
Oye, mi pana, que venga a beber.
Y yo no puedo beber cerveza, así que, Jochi, ven a tomarte la mía. Que la joven acá no puede beber. Yo apenas probé la Rogue.
Yo quiero que ustedes prueben, honey, la otra porque es un vamos a servirla aquí porque yo quiero que ustedes me digan qué le parece el aroma.
Okay. A mí tú me echas una gota y yo te digo mi percepción del aroma, ¿te parece? Sí, yo creo que sí, que podemos hacerlo así.
Pero tú puedes tomarte, yo tengo entendido que tú puedes tomarte un vasito de cerveza al día.
Sí, no, de acuerdo, lo que pasa es que mi esposo cumple años mañana, entonces
mañana, yo, es que lo estás guardando para mañana.
Para ese vasito lo estoy guardando para mañana, entonces no quiero abusar de mi, verdad, lo que puedo y no puedo hacer. Gracias, Julie, con la cerveza.
Échame un chin de agua.
Yo lo enjuagué.
Ah, okay.
Me encanta la línea gráfica de estas botellas.
Son muy chulas. Yo tuve la oportunidad, sí, de probar, yo creo que fue la de chocolate que yo probé. Yo probé una, yo creo que sí que fue de chocolate. Un día estábamos en uno de los sitios de cerveza y probé una Rogue. No las había probado y son muy ricas, de verdad que me encantaron.
¿Y todas tienen este tamaño? Porque esto es tamaño como muy grande, o sea.
Esa línea sí.
Sí.
Pero ellos tienen su...
Digo, una persona que le gusta la cerveza, me imagino que se la toma sin problema, pero...
¿De qué es esto? Espérate.
Esa jazmín. Cerveza está infusionada con jazmín.
Huele.
Tiene miel, tiene jazmín.
Pero le huele el jazmín.
Usaron levadura de champán y está hecha con agua de costal, de la costa.
Mira, ¿tú sabes qué? Yo acabo de convertirme a la cerveza. No he probado la de chocolate, que imagino que me dijiste que es muy buena, sí, comparada con la que yo traje, que me dijiste que no es tan buena. Pero no. Óyeme, esta cerveza me encanta.
¿Qué te parece el aroma?
Es increíble cómo tiene el perfume del jazmín.
Sí. Y la
también,
miel.
Y la miel. No, sí. Y cuando también en boca se siente mucho.
En boca te da una patada en el paladar, literalmente. Yo la probé
ese estilo. Wow. Que es esa cerveza, Meat, es una bebida alcohólica que se crea fermentando miel con agua. Y frecuentemente, wow, se le agregan frutas, especias, y granos y lúpulo. Pero el aroma del jazmín es
impresionante.
La primera vez que yo la probé, yo me quedé y que wow.
Sí, por es ejemplo, yo a mí me gusta mucho el té de jazmín, entonces lo identifiqué de una vez y en el sabor también.
Uh-huh, y tiene como una textura como sparkly en la boca. Sí, si tú te das cuenta.
Sí. Los sabores están ahí y de verdad que es bastante interesante.
¿Y estas me dijiste que están en especial para este fin de semana o no?
No, en especial están las que yo mencioné.
Ok.
Pueden entrar a las cuentas de ambos sitios de Instagram y ellos ahí subieron la oferta del fin de semana del
Día Internacional de la Cerveza.
Pero esta es una línea, digamos, especial que hace Roche. Son muchas, son como 8 diferentes que ellos tienen en la línea Roche Farm.
Cuéntame qué más tienen así, o sea, las infusiones y los sabores para yo tener una idea. ¿Tú te la tienes por ahí?
Mira, déjame ver cuáles son todas las cervezas de Roche Farm.
Porque ya ellos probamos tienen, aquí la de miel, la de jazmín, tenemos la de chocolate.
Ellos tienen una chipotle ale.
Wow.
Que
wow.
Esa la probamos, muy buena. Hay una que se llama Seven Hops, que esa también la pueden probar de draft. Esa es una cerveza que tiene 7 lúpulos diferentes. A mí no me gustan las IPA y esa cerveza a mí me encanta.
Uh-huh.
Yo me la puedo beber. Veo que tienen una Chili Pilsner.
Wow.
Tengo que ver cuáles hay específicamente aquí, pero tienen una de pumpkin, que esa es seasonal. Porque, ahora mismo,
claro, pero va a haber pronto.
Está casi llegando.
Tú sabes, sí, que justamente hoy estaba yo pensando en un bizcocho de pumpkin y coco que yo hago, que es vegan, por cierto, y dije, wow, que espero que llegue pronto la temporada, porque sí, como que me levanté con eso en la cabeza.
El año pasado yo probé una seasonal de, creo que fue de Dogfish, precisamente, de una pumpkin ale, era.
Sí, sí.
Que tú me dijiste, pruébala, que sí, okay. Yo estábamos en Cultura Cervecera, precisamente, y estábamos subiendo la foto de todas las cervezas que íbamos tomando, y a Yuri le decíamos, Yuri, dime de esta, dime de otra. Digo, sí, pruébate bueno. Tal.
Ya ellas están haciendo aparición en el mercado americano. Uh-huh. Ojalá que aparezcan aquí. Yo soy muy fanática de las cervezas de temporada porque son muy diferentes y generalmente están bien frescas.
Sí, sí, claro.
Y ahora le toca, sí, a las cervezas de calabaza.
Bueno, increíblemente.
Pero mira, esta se ha convertido ya en mi favorita.
En tu favor. Vas a llenar el freezer.
Por allá, a ver.
Va a llenar la nevera. Ella va a llenar la nevera.
¿Hay forma de conservar la cerveza, como el vino, por un par de días sin que se dañe o no?
Después de destapar. Sí. Lo que pasa es que la carbonatación se te va hiriendo.
Porque yo, esto me duraría a mí como 3 o 4 noches.
Pero déjame decirte que el truco de
a menos que tú tengas un
sealer.
Algo de poner la tapita, un copper, y la puedas tapar
herméticamente.
Yo tengo el de vino, que tiene el pump, que tú le sacas incluso oxígeno. ¿Ese le podría funcionar, tú crees?
No sé si le cabe, no estoy segura.
Me parece que sí, que es como, porque es plástico, es como de goma. Tú se lo pones y tiene como un sellito, pero tiene una bombita que le saca un poco el oxígeno y tú se te conserva la botella por más días.
Mira, se nos acabó el tiempo.
Anda.
Quedamos cortos.
Beban con moderación, pero beban bien.
No, y aprovechen el fin de semana, prueben cosas diferentes, prueben. Ay, lo bueno es que
las ofertas están ahí.
Eso iba a decir, y lo bueno de estar viviendo este momento del apogeo de la cerveza en nuestro país es que hay tanta variedad.
Hay mucha variedad.
Y usted puede descubrir qué le cae mejor en el paladar para entonces ya tener una cerveza favorita, que no sean las tradicionales que ya conocemos. Sin duda alguna. Un saludo a Eric Mena que dice: estoy casi borracho de escuchar y con la boca hecha agua, y eso que no soy cervecero.
Con la boca común, tira piedra.
Para que lo sepa. Así que gracias, Eric, por la sintonía y gracias a todos los amigos de Chef Panditas Radio.
Mira, y a Chiqui Colón que dice que, y él, bueno, que pase por aquí.
Ajá. Dime, Chiqui.
Chiqui, ven a beber.
Feliz viernes, señores. Beban con moderación y feliz Día Internacional de la Cerveza.